A toda la audiencia que nos ha venido escuchando desde mayo de 2020, tenemos un aviso que darles. Este año el complot cambia de piel. Ahora y en lo venidero, vamos a fusionar las dos frecuencias que hacíamos en una sola y publicaremos un episodio por mes, bajo el nuevo concepto de el complot cultural. Algunas de nuestras voces se van a dar un receso, pero no se preocupen. La mayoría de las voces habituales tendrán acción a lo largo de este año. Lo que buscamos en esta tercera temporada es hablar de los temas que más nos apasionan, de lo que más nos interesa, de lo que más conocemos. Son tópicos que quizá respondan a las premuras de coyuntura.
Construyendo mundos feministas. Mi nombre es Jessica Gendín, soy de Argentina. ¿Quién puede hablar? ¿Qué sucede cuando somos nosotros los que hablamos? ¿Sobre qué temas nos está permitido hablar? Se pregunta la intelectual Grada Quilomba. En el libro El lugar de enunciación, la filósofa y activista brasileña Djamila Ribeiro desarrolla este concepto para que podamos pensar en nuestros lugares de existencia digna, no como meras actrices de palabras que intervienen en el derecho a ejercer la voz, la nuestra, y sin intermediarios, basados en la propia experiencia y perspectiva singular. El punto de vista feminista, the feminist standpoint, del cual parte, es de ser una mujer negra, latina del sur del mundo. Las mujeres, sobre todo las negras, proceden de puntos de vista diferentes y en consecuencia desiguales. ¿Por qué necesitamos construir otras formas más amables de habitar este mundo? ¿Por qué razón los feminismos son necesarios? Como movimiento, teoría, práctica y realidad organizativa, el feminismo no es un dogma, ni un proceso terminado. No dispone de una única teoría y proyecto cerrado, ni de una práctica preestablecida. La diversidad es su norma. En los últimos tiempos, el feminismo comenzó a despertar interés. Sí, es un hecho. Y consecuentemente avivó una contraofensiva feroz, eclesiástica, económica y militar. ¿Cómo desmantelar un mundo que se ha construido para acomodar algunos cuerpos? Se pregunta la investigadora Sara Ahmed. ¿Qué es lo que hay para decir cuando se ha escrito e investigado de sobremanera? ¿Por qué nos siguen matando? ¿A qué se le tiene miedo? ¿Quiénes son los dueños del poder? Pensar en conversación, tejer redes, crear conexiones para aportar a la pluralidad de feminismos que construimos en diferentes partes del mundo, tiene un fin. Ser parte del continuum de la resistencia, transgresión y epistemología de las mujeres en espacios y temporalidades, para la abolición del patriarcado, originario, ancestral y occidental, afirma Lorena Cabnal. Sí, el feminismo está en todas partes. ¿Cómo se manifiesta en nuestro sur global? ¿Qué características tiene? ¿Qué historia de violencias hilamos en nuestros cuerpos y memorias ancestrales? Vivir una vida feminista es vivir en buena compañía, nos dice Sara Ahmed. Es una afirmación, un estar en el mundo porque también es un legado afectivo. Cuidarse y hacerlo en colectivo es irreverente e incómoda. Estamos atravesadas por historias de romeos violentos, biografías agresivas a nuestros territorios corporales y geográficos. El feminismo decolonial latinoamericano tiene su nacimiento a partir de 1980-1990, donde comenzó un proceso de desarrollo de pensamiento y prácticas políticas de resistencia para visibilizar la desigualdad de raza, etnia, clase, sexo y género, en que viven buena parte de las mujeres e incidencias de América Latina. Se propone desmontar las categorías teóricas que importamos del norte, teniendo presente que la colonialidad del saber es un hecho. Rita Segato se cuestiona, ¿por qué en las humanidades no damos el saldo de producir categorías teóricas que atraviesen el mundo, que atraviesen la gran frontera, la permanente gran frontera norte-sur? ¿Por qué no podemos atravesarla de sur hacia el norte con categorías formuladas desde aquí? El universo académico, continúa reproduciendo la inequidad a escalas globales, a través de la desigual división del trabajo intelectual. ¿Cuál ha sido la mejor forma en que se ha expresado históricamente el pensamiento latinoamericano? Se vuelve a preguntar la misma autora. El ensayo, el libro, no el artículo formateado por las tecnologías de redacción, por las revistas del norte, han sido las que han reproducido y continúan reproduciendo el poder académico. Es por ello que uno de los retos del pensamiento decolonial ha sido comprender la dimensión global y su conexión con lo local para repensar las posibles alternativas políticas a la globalización neoliberal y a la colonialidad, y en ese sentido adquiere carácter geopolítico. Por eso interesa 1. Explicar el feminismo decolonial en América Latina y diferenciarlo de otras formas de feminismo, especialmente del feminismo postcolonial. 2. Determinar las fuentes de las cuales se nutre y las concepciones ontológicas, epistemológicas, estéticas y éticas que le caracterizan. 3. Determinar las prácticas políticas colectivas que le preceden y sus propuestas de transformación sociopolíticas. Y finalmente, 4. Revisar su utilidad en el ámbito de las relaciones internacionales. Por lo tanto, necesitamos, como sostiene Lugones, cruzar mundos y no en epistemologías de encrucijadas y de fragmentaciones. Es fundamental imaginar formas de construir otras relaciones de poder desde la horizontalidad, continuar avanzando en términos de coherencia entre nuestro discurso y nuestra práctica feminista. ¿Cómo romper con la burocratización de la cooperación internacional? ¿Cuál es el grado de dependencia económica e ideológica a las agendas impuestas desde los Estados, Naciones Unidas y la cooperación internacional? ¿Cómo simplificar las herramientas de evaluación para acceder al financiamiento internacional? ¿Cómo incorporar la perspectiva cualitativa en estos procesos? ¿Realmente se requiere o se quiere la transformación social en nuestra región? En ese sentido, como afirma Ochi Curiel, en una entrevista que le realizaron para la Universidad de Granada, debemos hacer una relectura de la historia que nos fue legada, reafirmarnos como sujetos con conocimiento, válidos, ya sea con la academia o sin academia, enlazar el pensamiento y la acción, uniendo la teoría con la práctica política colectiva, partiendo de un movimiento social, articulando con otros movimientos, a través de la gestación de nuevas categorías. Frente a esto, la única opción posible es la de continuar escribiendo teoría, formular utopías para crear un pensamiento propio y establecer nuevos paradigmas que nos permitan trascender las opresiones para promover la justicia, equidad y la vida en plenitud. Hasta la próxima.
Saluda Miguel Ángel Mata. En este episodio voy a hablarles de una reflexión ante la inquietud que me ha generado cierta persistencia de entender al neoliberalismo como una mera estrategia de política económica. Así propongo que el neoliberalismo es un cambio dentro del régimen de explotación capitalista que despliega deseos libertarios de mercado, cuya insatisfacción puede alimentar la frustración y el odio a toda acción gubernamental que se perciba como obstáculo al goce narcisista, alimentando con ello una agenda política global para ultraderechizar a la derecha al exacerbar actitudes libertarias asociadas a narrativas de odio. Considerando que el capitalismo es una relación social basada en la explotación y que a inicios de los años 80 del siglo pasado, la crisis de este modelo de desarrollo basado en la industrialización implicó la desregulación estatal de la economía, puedo afirmar que con ello no solo experimentamos la implantación del modelo económico neoliberal, sino un cambio en la forma de explotación, ya que la dominación y disciplina del cuerpo obrero dentro de la fábrica ha ido desapareciendo gradualmente y ha pasado al individuo para establecer dentro de sí mismo la lógica del emprendedor con arreglo a valores como la iniciativa, la competitividad y la autosatisfacción frente a la exigencia económica de hacer de la vida propia una empresa. Así, cada quien fue desde entonces, y más allá de necesidades materiales, actor de su propia vida. La homogeneización de esta lógica empresarial sin distinción de estratos sociales es bastante familiar. No es extraño al verse a sí mismo como capital humano que bajo un desempeño óptimo en cualquier esfera del trabajo redundará en superar las propias posibilidades. Con esta autosatisfacción, cada quien se asume como un coproductor responsable y voluntario de las normas de la competitividad del mercado. Por ello, el neoliberalismo no solo ha orientado acciones de gobiernos y empresas, sino las acciones de cada individuo, pues desde el momento en que el Estado apeló a la libertad de competencia como el fundamento de la economía y de la sociedad, el Estado nos llamó a estructurar nuestra vida como empresa, introduciendo de forma generalizada la competencia como una forma de vida. Desde entonces, el aspecto social más significativo de este cambio en la forma de explotación fue la individualización de las relaciones sociales. Fue el Estado el espacio desde el cual se indujo que cada quien gobernara su propia conducta. De esta forma, los individuos quedamos atrapados en lo que Max Weber llamó la razón del mundo del orden económico capitalista, configurado por las redes del mercado y las normas de su actividad, dentro del cual el autogobierno del mercado requirió autogobernar a los individuos. Por ende, el neoliberalismo es el dispositivo de un nuevo modo de gobierno, del gobierno como conducción de la conducta de uno mismo y hacia los demás, donde cada uno de nosotros juega activa, libre y voluntariamente para acatar la coerción de las reglas de mercado desde un espacio estructurado por la desigualdad. Paradójicamente, en esta desigualdad, la vida se despliega en condiciones de homogeneidad mercantil, gestionando desde ahí las crecientes exigencias de individuación del poder del mercado. Los individuos neoliberales no se configuran en relación al otro social, sino desde un goce básicamente autista, basado en el deber consigo mismo en gozar, tanto como sea posible, la autoexigencia del poder del mercado, que no es otra cosa que el poder del capital sobre la vida. Así, el individuo neoliberal es un ser descentrado por la vivencia organizada desde las normas del mercado y la inconsciencia de su deseo. Michel Foucault afirmaría en su momento que la población es un sujeto de aspiraciones y al mismo tiempo es objeto de intervención del gobierno, de manera que la población es consciente frente al gobierno de lo que quiere, pero inconsciente de quién le hace quererlo. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de este cambio en la explotación? En el marco del orden neoliberal global, el individuo tiene en la autoexigencia de la competencia el parámetro moral de satisfacción consigo mismo y de legitimación al mismo tiempo de la desigualdad. Así, en sociedades profundamente desiguales, de economías dominadas por compañías monopólicas nacionales o globales, los sentimientos de fracaso, desconfianza y culpa que puede experimentar el individuo neoliberal ante la dificultad o la imposibilidad de satisfacer sus deseos libertarios de mercado, se condensa una narrativa que imputa la causa de sus frustraciones a todo gobierno que no ofrezca esa garantía. Por tanto, en este orden, por sí mismo de derecha conservadora, nada debe aparecer como restricción. De ahí que la convocatoria a negar o romper los límites que institucionalmente lleguen a establecer los gobiernos al individuo neoliberal configura el horizonte de la agenda política global para ultraderechizar a la derecha. Una agenda dentro de cual la palabra libertad es una invitación para amparar el insulto, la denostación, desordenar y transgredir impunemente, asociando esta actitud libertaria con narrativas de odio y violencia verbal o física frente a todo aquello que se identifique como obstáculo para el goce narcisista. Dicha narrativa se propaga en la ecología mediática, excluyendo argumentos y configurando desde la democracia pretensiones no solo antidemocráticas, sino peligrosamente totalitarias. De ahí que esta imputación a las normas de la democracia liberal o toda iniciativa solidaria puedan originarse en los grupos poderosos de la élite política o económica, invocando la libertad. Y, sin embargo, ser respaldadas por todo aquel que, aún perteneciendo a sectores marginales o populares, experimente similares sentimientos de frustración ante sus deseos insatisfechos. Se trata de un límite de la aspiración liberal de una sociedad donde la configuración de relaciones de poder torna a la deliberación entre sujetos racionales un imposible, resultando en una negación de la política que tiene el potencial para congregar masas efímeras, impulsadas y cohesionadas por el odio. Dentro de la izquierda, reducir la dinámica política a una lectura clásica simplemente en términos de intereses y representaciones partidarias es ignorar que la correspondencia entre las posiciones estructurales e intereses objetivos ha quedado atrás. Es la articulación de diferencias por una causa común, es decir, la construcción de pueblo, lo que debe proyectar una estrategia política que, más allá de instancias partidarias, haga frente a la amenaza de la ultraderecha neoliberal. Para terminar y despedirme, si el neoliberalismo es el dispositivo de gobierno como conducción de las conductas de uno mismo, ¿qué tan neoliberales son o somos? Gracias por escuchar.
Hemos llegado así al término de este episodio. Búscanos en nuestras habituales redes en Instagram y Facebook, siguiendo a El Complot Cultural. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts. Y nos escuchamos pronto, muy pronto, en un siguiente Complot.